7:48. Bienvenidos. Aquí empieza el debate en Hora 20 de Caracol Radio. Saludamos a nuestros oyentes, a quienes nos siguen a través de www.caracol.com.co, a quienes nos siguen a través de nuestra página hora20.co y quienes nos siguen a través de @hora20. Saludo a nuestros invitados. Hoy está con nosotros la senadora del Centro Democrático, María del Rosario Guerra. María del Rosario, muy buenas noches.
Muy buenas noches, Diana. Un saludo a usted, a los compañeros de panel y a todos los oyentes de Hora 20.
También está con nosotros el columnista, investigador de Justicia y profesor Rodrigo Primi. Gracias, Rodrigo, por acompañarnos.
Buenas noches, Diana. Buenas noches a los colegas de la mesa y a todos los oyentes.
Columnista, director del Instituto de Pensamiento Liberal, Héctor Riveros. Buenas noches.
Diana, oyentes, compañeros de panel, muy buenas noches. Gracias por la invitación.
Ariel Ávila, profesor, subdirector de la Fundación Paz y Reconciliación. Gracias por estar con nosotros.
Diana, muy buenas noches. Muy amable por la invitación y un saludo a las personas que nos escuchan y a mi compañera y mis compañeros de mesa.
Pues esta semana abre con la incertidumbre sobre la suerte, sobre el paradero de Salud Hernández Mora, nuestra colega, en una zona donde hace presencia grupos guerrilleros, bandas criminales, que se lucran ante todo del narcotráfico. Pero no solo de eso hablaremos esta noche, sino también de otras discusiones que están sobre el tapete. Digamos para empezar que la periodista y panelista de Hora 20 no se tiene noticia de ella desde el sábado, cuando Salud reportó sobre las protestas que hubo en el municipio del Tarra por la desaparición de dos jóvenes. Lo último que se supo esta tarde es que un motociclista la trasladó hasta el corregimiento de Filogringo, a donde habría ido por el material que le había retenido un grupo ilegal. Una mirada a la zona del Catatumbo da una idea de lo que se vive en las zonas de más concentración de violencia en Colombia. Más de 30.000 hectáreas de siembras de coca, muchas más de las reportadas sobre Cauca y Nariño. Según la Fundación Progresar, el 80% de ese territorio está tomado por la hoja de coca, que es su motor económico. Y ahora le voy a pedir a Ariel que nos cuente lo que tiene de información la Fundación Paz y Reconciliación. Hasta el primero de mayo, según cifras de la policía, allí se habían presentado 50 casos de homicidios asociados en su mayoría a asuntos de narcotráfico. Allí donde habitan unas comunidades rurales cuyo índice de necesidades insatisfechas sigue superando el 80%. En esa zona del Catatumbo, donde hay marchas campesinas de manera regular, es en la que más se asocia hoy con la violencia y la lucha por el poder del territorio y los negocios. Pero no es la única. También está Chocó, Arauca, Nariño, el Bajo Putumayo, el Bajo Cauca. Son esos otros catatumbos que hemos hoy analizado y que tenemos en este momento en caracol.com.co, que deben estar en los ojos de las autoridades. Y eso que tenemos cifras de las inversiones del gobierno en los últimos tiempos, en los últimos años, en esa zona del país. ¿Cuál es la situación, Ariel, que usted puede contarle a los oyentes que se vive en ese catatumbo, en lo que yo he llamado como los hoyos negros de la guerra, donde a pesar de inversiones, a pesar de anuncios, a pesar de presencias, sigue siendo un territorio de la guerra, de la violencia?
Diana, mire, en la región del Catatumbo, 11 municipios, tiene en este momento 5 organizaciones criminales y grupos armados ilegales. El ELN tiene 4 estructuras, principalmente en el Tarra opera una compañía que se llama Héroes del Catatumbo. Las FARC tienen 3 estructuras, en esa zona opera el Frente 33. Está el EPL, ahora al mando de un señor llamado alias Caracho, que está intentando copar los territorios de las FARC. Y tenemos por Villa del Rosario y Puerto Santander hacia la región de Tibú, la entrada de los urabeños o clan Úsuga y algunas disidencias de los rastrojos. Pero la región del Catatumbo, Diana, tiene esta particularidad que solo la tienen 3 regiones del país: la Sierra Nevada de Santa Marta y la tiene la costa pacífica nariñense. Y es que en un pequeño territorio se concentra prácticamente toda la cadena del narcotráfico: cultivo de hoja de coca, procesamiento de pasta base, los insumos, el clorhidrato de cocaína y el embarque. Por eso es que la zona del Catatumbo y esa zona del Costa Pacífica Nariñense o la Sierra Nevada siempre van a ser unos polvorines, porque allí se concentra en muy pequeño territorio toda la cadena. Digamos, Caquetá siembra coca, se procesa pasta base, pero los laboratorios están en Putumayo, el embarque sale por Tumaco. Entonces, digamos, es muy distante, pero aquí se concentra todo. todo. Tenemos contrabando de gasolina, que además sirve como insumo para el narcotráfico, que viene desde Venezuela, y un tema muy fuerte de extorsión. Entonces, lo que estamos viendo hoy en día, dos informaciones claras. El señor alias Caracho, el EPL, está intentando retomar ese territorio y asentando su poder después de la muerte de Megateo, y las FARC se estaban retirando en un proceso de, digamos, que ellos llaman de recoger sus tropas, y eso estaba llevando un miedo en la población muy grande sobre lo que podría venir de combates. Últimos datos, ya, desde, digamos, la tasa de homicidio en el Tarra desde el año 2000 fue 119, 2001 466, 2011 64, 2013 82, 64, perdóneme, 2012 82, y este año iría por alrededor también de los 70 puntos, es decir, una tasa histórica que no ha descendido con seguridad democrática, con batallones de alta montaña, con brigadas, con políticas antinarcóticos. Y este dato te doy. Yo entrevisté a un policía de esa zona, de Teorama y Convención, y allá le dicen Tarraquistán, para sí. hacer referencia al tema de los francotiradores y los campos minados.
Pues tienen que actuar con cascos en la cabeza, salir caminando en eso. Y esa es una de las situaciones por las cuales quiero que hoy hablemos un poco de que esta... No tenemos certeza de lo que ha pasado hasta el momento con Salud, pero lo que sí tenemos es la claridad que se visibiliza cuando ocurre una cosa de estas, y es eso que ocurre en el Catatumbo y que ocurre en otras regiones del país, y que Ariel lo acaba de decir, a pesar de todos los intentos que se hayan hecho en los últimos gobiernos, ¿por qué sigue siendo un hoyo de la guerra? Pero, ¿cuál es el llamado que deberíamos hacer en este momento frente al caso de Salud cuando no se sabe lo que pasó? Héctor.
Sí, Diana, pues lo primero es que seguramente todos lo hemos repetido desde ayer muchas veces, pero pues ojalá Salud esté en buen estado, ojalá esté además libre, haciendo su trabajo, etcétera. Además quienes controvertimos, yo tengo con ella posiciones casi totalmente opuestas, y aquí la hemos enfrentado muchas veces, pero eso me impone una mayor, no solo autoridad, sino especialmente compromiso de exigir que si algún grupo ilegal la tiene, le respete la vida, y además de exigirle también al gobierno que le garantice la seguridad para hacer su trabajo. Eso en primer lugar, pero en segundo lugar a mí me impacta mucho la descripción que hace Ariel. Sobre los grupos ilegales, etcétera, y obviamente uno, cuando él va haciendo esa descripción detallada, uno se pregunta, ¿y el Estado dónde está? Porque, digamos, lo que uno debería encontrar ahí correlativo es, bueno, y el Estado está haciendo estas cosas, y especialmente ha logrado estos resultados, porque el Estado ha hecho cosas, ha hecho inversiones, seguramente ha hecho presencia de fuerza pública y tal, pero a mí me parece que...
Es que nada más en la última marcha campesina tengo una relación completa de todo lo que revisamos que se comprometieron y que han mandado y que han hecho, y cuando...
Y puede que lo hayan hecho o que no lo hayan
también,
hecho...
Sí.
Pero lo importante, a mí sí me parece, es que a la fuerza pública y a las autoridades en general hay que pedirles resultados. O sea, ellos no están para que intenten hacer unas cosas, sino para que logren producir unos resultados. Y a mí me parece que con ocasión del proceso de negociación que adelanta el gobierno con la guerrilla de las FARC en La Habana, se ha vuelto una especie de mito hablar de los resultados de la fuerza pública, y como que no se le puede exigir nada a la fuerza pública porque está como ofendida porque está hablando con la guerrilla. No, la fuerza pública tiene que producir unos resultados. La fuerza pública tiene el deber de garantizarle la vida, la honra, los bienes, los derechos a los ciudadanos en todo el territorio. Y no puede ser que uno pase de la descripción que hace Ariel en forma tan detallada para decir, sí, un señor está haciendo esto, ahora pasa esto, se quita un brazalete, se pone otro. Todo el mundo lo sepa y el Estado colombiano no sea capaz de contenerlo. Yo sí quisiera preguntar, bueno, la guerrilla de las FARC, por ejemplo, pues claramente ha dejado de combatir desde hace 8 meses, 9 meses. Yo me imagino que la fuerza pública a eso le ha permitido liberar tropas en unos territorios que podría ocupar en otros. En fin, si esa dinámica de la conflictividad y de las organizaciones criminales se va produciendo, la fuerza pública no debería ir detrás. Es muy impactante el testimonio que oímos ahora de la persona que usted entrevistaba, Diana.
No, pues una persona que tenemos que decirlo, es el director de la GAULA, de la policía, y que prácticamente nos ha dicho, pues que ellos tienen una estación en el Tarra, pero ha llegado a lo filogringo Pues nosotros no, el ejército no sabemos, a menos que no quieran dar información. El mototaxista, ¿han hablado con algún otro poblador? ¿Saben la última hora en que algún poblador los vio? O sea, pues si esta es la información con la que tenemos que trabajar los medios para informarle a nuestros oyentes, pues es muy complicado.
Sí, y entonces
pero toca un punto que me parece muy importante, y es porque ahora cuando uno pregunta por las redes sociales por qué las autoridades en 48 horas no pueden informar sobre el paradero de alguien, entonces es un insulto a que se le pregunte a las autoridades, como si el papel de las autoridades no fuera el informar sobre lo que puede ocurrir con alguien en todo el territorio nacional.
Es que eso se volvió un mito porque ahora todo se lo atribuyen al proceso de La Habana. Y entonces nadie puede preguntar nada porque entonces no, es que todo eso pasa es por estar hablando allá con esos tipos y por estar haciéndoles todo ese tipo de concesiones. No, eso no tiene nada que ver con el proceso. Bueno, no tiene nada que ver, sí tiene que ver porque evidentemente hay unas dinámicas criminales que se
pero frente a las dinámicas criminales que no tienen que ver con la guerrilla de las FARC y que tienen que ver con estas organizaciones que llegan a copar esos espacios, ¿no se supone que el ejército y la policía tienen que estar actuando?
Claro, y esa es la pregunta, pero dejo ahí para oír los comentarios de los otros compañeros, que es realmente la pregunta,
María del Rosario,
¿cuándo las autoridades nos van a entregar resultados?
Diana, primero quiero decir que realmente lo de salud me parece grave, entre otras cosas porque ella ha sido una mujer, primero, crítica de muchos de los procesos que este gobierno ha llevado a cabo con la FARC, con el ELN. Segundo, porque ella ha sido crítica de paramilitares, de BACRIN, de corruptos, ha sido crítica de todas aquellas formas, digamos, de ilegalidad y que llevan a desinstitucionalizar al país. Entonces, uno sí se preocupa este silencio y más la reacción del gobierno del presidente Santos, que me pareció lamentable. O sea, uno no le vio un gesto humano frente a este hecho, lo oí ayer y lo oí hoy, y en ninguna le sentí ese gesto humano de preocupación cuando hay una persona que no solo es una periodista crítica de su gobierno, sino que también es una ciudadana española.
Oiga, pero yo sí tengo que preguntarle con mucho respeto, María del Rosario, ¿usted puede decir que al presidente Santos no se le notó dolor? O sea, cuando lo primero que todos los colombianos vimos fue que se mandó a la fuerza pública a actuar. Una cosa es que la fuerza pública
ordeno, no, pero que yo lo hubiera sentido como que esa, honestamente te digo, a mí me parece que no, Diana, en lo
porque
que hoy, no lo
pensaría
vi,
que este no
vi.
Es el momento como
en ese,
para
no, yo sí lo digo
meterle
yo
política
sí creo,
a una situación en la que está
sí
en riesgo la vida posiblemente de una persona.
De una persona como salud, como de cualquier colombiano, debe preocuparse, entre otras cosas, porque es que ya van, aparte del de salud, van 6 secuestros este año en el Catatumbo. Déjenme y les listo los nombres de las personas que entre desaparecidos y secuestrados. Está Fabián Lozano en Tibú, está Olga María Ríos en Ocaña, está Henry Pérez, desapareció en La Gabarra, está Mario Moreno en Durania, fue Melisa Trillo en Ocaña, está Francisco Pinto entre La Bateca y Toledo, el año pasado Moncho Cabrales. O sea, estamos hablando de que no es un hecho aislado el tema de la no tener información sobre Salud Hernández. Pero yo quiero relacionar este tema con uno que me parece fundamental, y es el tema de la zona de reserva campesina del Catatumbo.
Sí, ya íbamos para ese punto de si como lo sostienen los dirigentes campesinos, debería ser reconocida o no como tal. Pero no quisiera como saltarme a ese punto antes de insistir un poco más en el tema de por qué el Catatumbo sigue siendo un polvorín, y por qué, si aquí lo que hay es una estrategia equivocada, y cómo manejar el conflicto en esa zona hoy, con una frontera conflictiva y a las puertas de unos acuerdos. Pero antes, Rodrigo Primi, su opinión.
Yo quiero comenzar como Héctor por expresar mi más vigorosa condena por cualquier secuestro que haya podido sufrir Salud Hernández, que ojalá no lo haya sufrido, pero si lo sufrió sería totalmente inaceptable. Cualquier secuestro siempre es inaceptable, pero quiero expresarlo también de la manera más vigorosa, porque yo, al igual que Héctor, con ella he tenido controversias públicas muy fuertes. Admiro su valor para hacer las denuncias que ha hecho Salud y que señalaba la senadora Guerra, pero discrepo profundamente de sus posiciones y por decirlo públicamente, creo que a veces tiene una actitud arrogante, descalificadora, que no es la mejor para el debate público. Pero dicho esto, obviamente que haya sido secuestrada sería totalmente inaceptable y cualquier grupo que la tenga debería liberarla inmediatamente, y el gobierno tiene que hacer toda la tarea para garantizar su vida.
Y posiblemente, recuerdo que hoy cuando escuché al presidente de la República decir que precisamente porque había sido su gran opositor, opositor a ella, él quería comprometerse en que los colombianos tuvieran la seguridad de que él estaba aún mucho más que en cualquier otro caso interesado en que se diera con el paradero de Salud, por tratarse principalmente de una opositora. Y cuando lo oí y les iba a preguntar, ¿era necesario que lo dijera? Y ahora pienso, cuando escucho a María del Rosario, que posiblemente sí era necesario que lo dijera, porque si no, entonces la sensación podría haber sido que como era una opositora, entonces no importaba su suerte.
Claro, claro.
Y resulta que lo que dijo el presidente de la República fue todo lo contrario. Sépanlo, que aunque haya sido mi más cruel opositora, o más dura opositora, yo estoy pendiente de esto.
Claro, no sé si usted pero un presidente que duda entre si hay desaparición o secuestro, que no te, la misma fuerza pública no da una orientación sobre el tema, preocupa que no haga una presencia.
¿Usted considera que es tardía? Tardío, es lo que usted piensa, que reaccionó de manera tardía.
Claro.
Pero, sí, yo creo que en este tema tenemos que tener un pacto fundamental todos los colombianos, que es sin importar nuestras posiciones ideológicas. Exacto. Todos tenemos derecho a la vida, a la libertad, y por consiguiente cualquier secuestro motivado ideológicamente o cualquier desaparición motivada ideológicamente es radicalmente inaceptable. Como decía en la célebre frase de Voltaire, estoy totalmente en contra de lo que usted dice, pero daría la vida por defender que usted pueda decirlo. Entonces quería comenzar por esa declaración de principio. Ahora, sobre el tema de Catatumbo, yo creo que Catatumbo reúne ciertos rasgos comunes a otras regiones del país, como señaló Ariel, pero tiene algunos rasgos muy particulares que hacen que sea, yo creo, una de las zonas más difíciles del país, y va a ser una de las zonas más difíciles, si la paz se concreta como muchos queremos, para implementar la paz. ¿Cuáles serían como esos rasgos? Yo creo que primero, pues que sea una zona de frontera, digamos, sobre todo de frontera con Venezuela, ya genera como una dificultad, porque, por ejemplo, ha permitido que exista contrabando de gasolina que ha alimentado economías ilegales. Segundo, es una zona geográficamente compleja, combina zonas, valles andinos con montañas, es una zona en donde, por consiguiente, en tercer lugar, ha sido muy difícil que el Estado tenga presencia, como en otras zonas donde la dificultad geográfica ha hecho que la presencia estatal sea difícil. La fractura geográfica de Colombia es un hecho fundamental de la construcción precaria del Estado colombiano. Pero cuarto, es una zona muy rica de recursos naturales, o sea, es una zona que desde el principio se descubrió petróleo, carbón, y nuevamente, digamos, otros recursos, si se quiere, ilegales, como la posibilidad de hacer todo el procesamiento de coca en la región, como señaló Ariel. Y esa combinación de escasa presencia del Estado y economías muy ricas generó esa combinación de riqueza y pobreza extrema que caracteriza esa zona. Es como dirían los economistas, una zona donde ha habido economías de enclave, por ejemplo petroleras, donde los recursos no se han redistribuido socialmente, y ha habido entonces una enorme insatisfacción social. Y si uno combina todo eso, pues era natural que ahí hubiera presencia inicialmente guerrillera, luego presencia de paramilitares, y que se combinara con economías ilícitas complejas. Entonces creo que esa combinación de factores hacen que sea una zona compleja para la intervención del Estado. Eso no quiere decir que el Estado no va a intervenir en esa zona, claro que no, pero creo que empezar por reconocer la complejidad de esos territorios creo que debería llamarnos como a un reposo, decir, bueno, ¿cómo es que debe ser la intervención en esos territorios? Sí. ¿Cómo hacerla?
Y era la pregunta que les hacía, lo que ha ocurrido aquí es una estrategia equivocada en Catatumbo, o sea, ¿cómo tiene que ser esa intervención cuando lo que estamos viendo es que todas las intervenciones anteriores han fracasado?
Pero esa complejidad del territorio que dice Rodrigo se aplica también para los delincuentes, y en cambio los delincuentes sí logran tomar posesión del territorio y dominarlo. Entonces, okay, a mí me parece que la fuerza pública se vale también de esa justificación, de decir, es que allá es muy difícil, pero ¿por qué los paramilitares llegan un día, desplazan a la guerrilla, les ganan el combate, etcétera, y el Estado parece ser un espectador?
Pero no, hay un tema ahí de corrupción económica muy importante también. El Catatumbo tuvo o tiene 22.000 hectáreas en palma de aceite. El Catatumbo tiene un crecimiento en los cultivos de cacao. El Catatumbo tiene una zona de café.
Ahí es, por eso
el
es la
Catatumbo
pregunta.
El Catatumbo tiene una zona de yuca. O sea, la inversión sí llegó al Catatumbo. De hecho, durante el gobierno del presidente Uribe se impulsaron muchos de estos proyectos en el Catatumbo. El Catatumbo hoy lo que vive también son unas inseguridades, y por eso yo me refería al tema de que no lo podemos dejar de lado, el tema de la zona de reserva campesina. Cuando se están pidiendo 385.000 hectáreas de 7 municipios para zona de reserva campesina, y se incluye esto entre el primer punto de los acuerdos con la FARC, los conceptos de zona de reserva campesina, eso también genera, digamos, a la producción legal, genera inseguridad, además de que comparto lo que decía Rodrigo sobre el tema de lo que de los bienes como el petróleo, el carbón, etcétera. Uno de los problemas que tienen ahora es sacar el carbón de esa zona.
Ariel, mire esto, yo creo que esto es mucho más complejo de que si ella era opositora o no era opositora al presidente. Yo creo que tanto el presidente como todos nosotros rechazamos el secuestro, y estoy seguro que el presidente lo que menos quería era un secuestro como estos. Pero lo que yo llamo la atención es a la complejidad de la zona. ¿Cuál es la razón fundamental de que existan tantos grupos y organizaciones criminales? Pues que hay economías ilegales. Pero ¿cuál es el problema? Que muchas familias, que mucha población depende de esas economías ilegales. Es decir, si esto fuera muy poca población, el problema sería mínimo. Entonces, cuando un grupo armado está articulando el 80% del territorio de un municipio que está lleno de coca, pues va a llegar otro. O sea, nosotros tal vez hemos funcionado muy bien en las políticas militares, en las políticas de represión, pero lo que no hemos podido nunca acabar es ese círculo vicioso en el que la población no tiene otra alternativa que sembrar coca. Claro, me dice la senadora, hay palma. Sí, pero usted ha ido, a Altarra, no hay una sola vía terciaria pavimentada. Ha ido a Teorama, no tienen acueducto. Ha ido a Convención, no tienen distritos de riego. Es decir, ¿cuál es el problema? Que la inversión se ha focalizado para los grandes tenedores de tierra. A los pobres campesinos no les ven.
Pero fíjese una cosa, Ariel,
le doy este dato.
Ariel, pero yo también le tengo unos datos para que podamos enfocar esto, porque me parece bien interesante y no es un tema. Es un tema de una complejidad muy grande, porque si las supuestas intervenciones radican en comprometer recursos importantes en apoyar iniciativas de economía campesina, de robustecer esas economías, y por lo menos aquí yo tengo un dato. María Rosario le estaba dando las del gobierno Uribe. Yo les doy la que hoy pedí en los diferentes ministerios. 250.000 millones de pesos para apoyar economía campesina, indígena y afro en programas de erradicación y sustitución de cultivos. En infraestructura rural, pues aquí hay un compromiso, pero no, ahí tendría usted toda la razón en que todavía no sé si se ha hecho o no se ha hecho. A raíz de los acuerdos suscritos en 2013, el DPS entregó proyectos post-erradicación en 367 familias en Tibú y Sardinata. La inversión fue de 12.000 millones de pesos. Tardaron 2 años en implementarse ahí. Reincidencia de estas familias baja, según el DPS. 2016, a marzo de 2016, se coordinó con los alcaldes de Norte de Santander todas las inversiones también para la zona de Tibú, el Carmen, San Calixto, en seguridad, convivencia y participación. Entonces, a menos que todo esto que le dicen a uno sea mentira, y que lo que María Rosario dice que el gobierno de Uribe hizo también sea mentira, ahí no se ha hecho nada.
No, las dos cosas son verdad.
Entonces,
las dos cosas son verdad.
Tiene que haber algo que está pasando.
Las dos cosas son verdad, pero se han hecho mal.
¿Aquí hay un problema de corrupción, o es un problema de hacerlo mal, o es un problema de qué?
De todas las anteriores. Las dos cosas son verdad, todo eso lo han hecho, pero lo han hecho mal. Por una razón, porque es que eso no se ha expresado en lo que se llamaría imperio de la ley. En el Catatumbo no impera la ley.
Muy bien.
Y entonces allá
ya
puede haber toda la palma, todo el cacao, toda la yuca que quiera, y pueden hacerse todas esas inversiones que
o sea,
Diana,
puede llegar
que
la platica que quieran, pero
ahí no hay imperio de la ley, es decir, no hay un Estado que garantice unas reglas que operan en la dinámica social, en la dinámica económica. Y ese es el problema, y ese es el gran desafío del posconflicto en Colombia. Y ahora, un poco para adicionar a mi comentario anterior, y que es un poco mi diferencia, no sé si la tenga pues con Ariel y Rodrigo, es que cuando ellos hacen la descripción parecieran que estuvieran describiendo un fenómeno natural, como un terremoto, una inundación. No, aquí hay una dinámica social que el Estado tiene el deber de regular y que no ha logrado regular, y que no hay justificación para que no logre regular, porque no es un fenómeno ni nuevo, ni es un fenómeno pues que no sea su deber.
Pues ahí sí hay un punto de controversia, porque yo escuché a Ariel esta mañana con Darío Arismendi decir algo que va un poco, no sé si en contravía, pero por lo menos diferente, y es que él planteaba que mucho más allá de esa intervención policiva, militar, de justicia, en esa zona, lo que se requería era otra cosa, o yo no lo entendí bien.
Sí, señora, pero déjeme argumentar
esto. Y ahí viene Rodrigo.
Claro,
y
nos citan el tema de los proyectos productivos, por ejemplo, los temas de palma africana, que es un cultivo de tardío rendimiento que tarda 4 años en dar, cual campesino de pequeña propiedad aguanta eso. Pero
mucho, porque es una alianza.
Pero déjame terminar, déjame terminar. El problema con el Tarra, y digamos, he visitado, las zonas están allá, lamentablemente las cifras no están. Yo pregunto, ¿le da usted un proyecto de productivo a un campesino para sembrar cacao o sembrar palmito? ¿Cuáles son los niveles de comercialización de esos productos? En la gran mayoría esos productos terminan fracasando por 3 circunstancias simples.
La cadena.
1, no hay quien compre. 2, no hay vías terciarias que hagan más barato el transporte del alimento. Y 3, la forma para conservar el alimento es muy complicado. Allá en Filo Gringo no hay energía, o sea, no hay neveras, no hay cómo con los campesinos guardar. Entonces es un cultivo de pan coger. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Durante 1 o 2 años la economía campesina se estabiliza, pero si usted no logra generar esa comercialización interna, vuelve y decae. Y a los 2 años vuelva y haga el esfuerzo. Entonces, lo que yo siento es que, claro, esa solución individual a familias sirve, es importante, yo no lo niego, pero no es lo único. O sea, las 4G no es lo único importante. Necesitamos vías terciarias, necesitamos distritos de riego, necesitamos cadenas de comercialización. Eso no es comunismo, ni castrochavismo,
punto,
ni punto, nada por el
punto
estilo.
Punto a favor de Ariel. Imperio de la ley es un tema sobre el cual quiero avanzar, y el tema de vías de comercialización y vías terciarias, que está muy amarrado, también me parece bien importante. Pero en el tema que planteaba Héctor, yo sí quisiera que los panelistas también opinarán un poco, porque un poco cuando hoy uno cuestiona por qué ese señor policial que acabamos de entrevistar, pues muy amable, que atiende nuestra llamada para esto, no tiene la posibilidad de darnos una respuesta, es cuando uno se da cuenta que es que no existe realmente autoridad en esas zonas del territorio, ¿o no?
Yo estoy de acuerdo con Héctor y Ariel al tiempo. Y creo que esa es la complejidad del tema. Yo estoy de acuerdo con Héctor que estos son territorios donde no impera la ley. El Estado no ha logrado imponer su imperio, y entonces coexiste una cierta presencia estatal, a veces más formal que real, con actores armados ilegales que a veces son los que ejercen el poder real en las zonas, y no solo en esa zona, sino en otros territorios. Y yo creo que uno de los desafíos del posconflicto o el posacuerdo va a ser cómo lleva uno el imperio de la ley a esas zonas en donde, por ejemplo, antes estaban las FARC. El problema es del dicho al hecho, es decir, cómo se construye el imperio de la ley. En el pasado, entonces, en Europa, el imperio de la ley se construyó, digamos, por unos procesos hiperviolentos de monopolización de la fuerza por el Estado central y expropiación de los poderes privados, pero, digamos, en la complejidad del siglo XXI y de estos territorios, la entrada del imperio de la ley tiene que ir al tiempo de la entrada de la oferta de posibilidades productivas a los campesinos que viven en esas zonas, y entonces la construcción del imperio de la ley en esas zonas es muy compleja. Yo no digo que es que lo que yo escribí es una fatalidad, simplemente estoy haciendo un llamado a reconocer que la construcción de instituciones locales en el posacuerdo va a ser una labor hipercompleja y va a ser una labor muy difícil, y en donde las soluciones no son tan evidentes de formular. Claro que tiene que haber presencia de la fuerza pública, claro que tiene que haber entradas del sistema judicial, pero eso tiene que estar acompañado al mismo tiempo de la oferta de posibilidades productivas a la economía campesina en esa zona. Así como cómo empata uno eso y cómo articula uno todo eso, creo que va a ser uno de los grandes desafíos.
Diana, uno de los grandes retos de esta zona es apartarlo de las actividades productivas ilegales. Por eso, cuando se impulsan proyectos en alianzas de pequeños productores y empresas, cuando estamos hablando que 2.000 productores tienen entre 7.5 y 10 hectáreas y que de ellos están derivando entre 1.8 millones de pesos mensuales y cerca de 3 millones y que son alianzas entre el empresario y el pequeño y que tienen su comercialización, uno dice, hay oportunidad, la hay con el cacao, la hay con la palma, la hay con los forestales, la hay con la yuca para desarrollo productivo, pero cuando al tiempo se desarrolla toda una estrategia de inseguridades jurídicas como el tema de la espada de Damocles que tienen con la zona de reserva campesina, cuando por el otro lado un líder como César Jerez, que ustedes saben que estuvo cercano también al tema de las FARC, lleva y que apareció en los computadores de Raúl Reyes, lleva también a que en el 2013 haya este paro y atacan fundamentalmente todas estas estructuras productivas, todo eso genera también inseguridades. Yo recuerdo al ministro Cristo ir con el expresidente Samper también allá a la zona, hace un año largo, hace dos años largo. Entonces, cuando uno comienza a ver que el discurso no es un discurso coherente en la zona, también el mensaje que estamos dando es que la institucionalidad pasa, por supuesto, por la presencia permanente de la fuerza pública, pero también por una regla de juego para el desarrollo productivo legal, que es lo que también tenemos que buscar. Y tercero, las inversiones. Abrir la vía que va precisamente, que conecta a Ocaña con Pamplona y que conecta con Bucaramanga. Estoy de acuerdo, el tema de los distritos de riego, que lamentablemente en estos últimos años no ha habido. Entonces, comparto que hay que hacer más inversión cuando ellos, el 27% solamente tiene agua potable, entonces hay que llevar agua potable. Pero lo que quiero decir es que el reto mayor de dar institucionalidad también debe pasar para apartar a la ilegalidad que se genera en esta zona.
Pero no estoy de acuerdo con la senadora. O sea, la afirmación que usted acaba de hacer, senadora, con todo respeto, me parece peligrosa y temeraria. O sea, manifestar...
¿Lo de los desarrollos productivos legales o
no,
cuál?
No, lo que acaba de decirte César Jerez y lo que acaba de decir de las zonas de reserva campesina.
No la impulsa.
Que una zona, que darle propiedad a los campesinos causa inseguridad jurídica y causa ilegalidad, por
Dios.
No,
eso no fue lo que dije.
Sí, señora, usted acaba de decir que las zonas de reserva campesina era uno de los factores de inseguridad jurídica de
la colectivización.
Dale propiedad
privada,
a los campesinos,
claro,
ahora sí. Es ilegal. ¿Cuál es la solución? Le quitamos todo el minifundo aquí en Cundinamarca, Boyacá, Nariño. Me parece muy arriesgado. No. Y que usted acuse a César Jerez. Ahora, mire, si algo han defendido, si algo
pero
ha salvado
no
vidas en esas zonas...
Quiero no. tener claridad. No está de acuerdo María del Rosario con la consolidación de esa zona como reserva campesina.
No estoy de acuerdo con la consolidación.
Yo sí estoy muy de acuerdo.
Pero si era para yo tener esa claridad. Ahora usted, ¿cuáles son sus argumentos para
claro,
no estar
pero entonces,
de acuerdo?
Acusar de que darle propiedad a los campesinos causa ilegalidad e inseguridad, por Dios. Acusar al señor César Jerez sin pruebas, por Dios. Pero mire, si algo ha protegido y ha salvado vidas en el Catatumbo, son las organizaciones sociales y la gente que vive allá y se padece esta guerra. Y ahora que usted venga a acusarlos de ilegales porque quieren una zona de reserva campesina, le cuento, eso me parece complicado. Yo lo que entiendo es que, claro, el problema es que el Catatumbo tiene muchos proyectos de desarrollo unos sobrepuestos a otros. ¿Para qué lo dedicamos? ¿Para sacar carbón? ¿Para sacar petróleo? ¿Para palma? ¿Para una zona de reserva campesina? ¿Es una zona de resguardos indígenas? Es decir, el Estado lo que tiene que avanzar es a saber para qué van a dedicar los territorios, pero acusar al pequeño... Ahora, imagínese lo que acaba de decir, que los pequeños y los más desamparados son los culpables de todo. No, senadora,
eso...
Mire,
perdóneme,
pero...
No, María,
perdón,
no,
perdón,
no,
un segundo.
Lo que dije claramente es que las inseguridades jurídicas que se vive para los productores en las regiones del Catatumbo... son delicadas, entre otras cosas, porque cuando hay pequeños campesinos que producen, como hoy producen, en sus 7.5 y 10 hectáreas, entre 1 millón y 3 millones de pesos mensuales, quieren que esos pequeños campesinos salgan de esas alianzas productivas.
Pero María del Rosario, ni aun si existieran esas inseguridades jurídicas, pues podemos decir que esa es la causa de los problemas del Catatumbo.
No, yo no he dicho que es la única causa. Por eso planteé que es una de las causas.
Pero es que ha sido el énfasis. Eso no tiene, digamos, el reverbero que significa el Catatumbo no tiene nada que ver con que unos campesinos estén reivindicando la posibilidad de constituir una reserva campesina, que entre otras cosas es un instrumento legal que existe para proteger la economía campesina. Es que está en la ley, la reserva campesina no se la inventó la guerrilla de las FARC, la reserva campesina está en una ley de la República.
Claro, ley 160 del 94,
pero tiene ley
160 del
94, aprobada hace 22 años. Entonces yo creo que eso no hay que estigmatizar las zonas de reserva campesina, que insisto, son un instrumento legal para proteger la economía campesina en el Catatumbo o en cualquier lugar de Colombia. Entonces, lo que hay que preguntarse, porque es que el problema de esto es cuando empezamos a tratar de reivindicar que unos han hecho y otros no han hecho.
Sí, mire,
porque
yo sí quisiera invitarlos a que en este debate, aquí el tema no es si en el gobierno Uribe la seguridad democrática llegó al Catatumbo o si en el gobierno Santos se hicieron las suficientes inversiones. Aquí lo que está claro hoy en Colombia, después de muchísimos gobiernos, es que el Catatumbo es un hoyo de la guerra,
claro,
y de la violencia,
y ha sido,
donde no hay conectividad, donde no es posible que una persona se comunique hoy para decir si está viva o muerta, donde la policía no ha tenido la capacidad de respondernos hoy aquí a nosotros si pudo o no pudo llegar a ese sitio, donde no hay comunicación entre la policía y el ejército, o por lo menos no nos quieren decir para decir si fueron o no fueron a filigrano, donde aquí la plata que se le invirtió al Catatumbo en este y en otros gobiernos no sabemos quién se la chupó, el hoyo negro de la guerra, donde eso que está diciendo Ariel desde su posición ideológica y desde lo que está diciendo usted, todo eso es una realidad. Entonces yo sí creo y les pregunto, ¿ustedes creen que nosotros a estas alturas, con una colega como Salud Hernández, en este momento, sin conocerse el paradero, podemos discutir? Los oyentes sentirán que es respetable que discutamos si es que un gobierno hizo y el otro no hizo. O sea, eso yo me pregunto. Me pregunto y les pregunto a ustedes. ¿Esa es la discusión que estamos llamados a dar en este momento?
Usted preguntó.
No, yo pregunté. ¿Qué es lo que se ha hecho?
Cuando uno le dice que veníamos del año 2001 de 9.000 hectáreas de coca y hay 30.000 hectáreas de coca. Cuando estamos hablando...
Pero María Rosario, es insostenible decir que veníamos
de inseguridad, de secuestro. Claro que nos debe preocupar qué inversiones han hecho y qué actividades legales tiene el Catatumbo y que ayude a que precisamente esa ilegalidad se disminuya. Y de eso que estamos hablando, para tratar de entender y plantear la pregunta que usted hizo.
Decir que en el Catatumbo era el paraíso hace 5 años y que ahora, porque están hablando con las FARC, se volvió un infierno. Eso es insostenible.
Estaríamos así. Si las inversiones de Santos han funcionado, estaríamos así. O sea, en este momento uno pensaría que aquí lo que se ha hecho, como decía Héctor ahorita, es que se ha hecho todo, pero se ha hecho mal.
O sea, cuando uno mira en perspectiva histórica, digamos, la región de Catatumbo, yo creo que el análisis histórico ayuda no para justificar, sino para mostrar la complejidad. Yo estoy de acuerdo con lo que dice Ariel, o sea, hay un reciente documento de la FIP sobre la evolución diferenciada de las tasas de homicidio en distintas partes del país, y uno ve zonas donde hay una reducción muy significativa de la tasa de homicidio, pero hay como unos bolsones donde la tasa de homicidio permanece altísima desde hace 25 años y no ha disminuido sensiblemente, y uno de esos es Catatumbo. No es que disminuyó sensiblemente durante el periodo de seguridad democrática, sí disminuyó en otras zonas del país, ahí no, ahí se ha mantenido, o sea que ahí ha habido un fracaso en la intervención del Estado. Yo creo que ese es como el punto de partida.
Ese era el punto.
El punto de partida en donde debemos entrar. Las distintas intervenciones han fracasado. Algo ha fallado. Y yo creo que lo que ha fallado es que a veces se privilegia una estrategia olvidando las otras. Yo creo que tiene que haber una articulación de una mayor búsqueda de lo que Héctor llamaba el imperio de la ley, que tiene un componente de fuerza pública, pero también un componente muy fuerte de justicia, que ha faltado, de sistema judicial. Ese es uno de los grandes retos, cómo va a ser la presencia diferenciada del sistema judicial en distintas partes del país, con un componente de acompañamiento socioeconómico de personas que están viviendo en una zona muy rica y donde hay 80% de necesidades insatisfechas. Esa es como la realidad de este tipo de zonas. Y en esa realidad, a mí me parece que uno no debe estigmatizar las zonas de reserva campesina. Son una opción que está en la ley y es una opción que es compatible con que en otras partes haya propiedad privada. O sea, el hecho de que uno establezca zona de reserva campesina no está aboliendo la propiedad privada. Está estableciendo unas zonas donde va a haber otro tipo de asociatividad campesina para proteger la economía campesina, y yo creo que tenemos que aspirar a un sistema rural en donde pueda coexistir una economía campesina muy vigorosa, con instituciones que la acompañen y la protegen, con otras formas de desarrollo rural.
Ahora, quiero escuchar los argumentos en contra de esa posibilidad de asociación de parte de María del Rosario.
Mire, bienvenida el fortalecimiento de la economía campesina, y una de las maneras es estas alianzas que hay entre empresarios y pequeños campesinos. Eso es una cosa. Otra cosa es cuando se plantea que va a haber colectivización de la tierra, y otra cosa es cuando se plantea que se va a limitar, y por eso se pueden leer los documentos que radican en el INCORA sobre los planteamientos que hay de la zona de reserva campesina para el Catatumbo. Ese por un lado. El otro tema, el jueves que tuvimos una audiencia pública en Cúcuta por la situación de la frontera, que fue una audiencia precisamente para mirar cómo estaba ese hecho, el tema ya no solo de la región del Catatumbo, sino de Cúcuta, ha visto también en los últimos dos años incrementar significativamente sus tasas de homicidio, de hurto, de extorsión. O sea que ahí estamos viendo también un factor de preocupación significativo. Tercer aspecto en esto que estamos discutiendo, yo creo que yo quiero insistir en el tema. Una de las grandes preocupaciones de una zona tan rica como la del Catatumbo debe ser lograr que la ciudadanía mejore sus condiciones de vida, y eso a través de la legalidad. Y por eso es que hablo, insisto, de los proyectos productivos legales que le brinden esa alternativa. Y ahí no podemos, tenemos que por supuesto darle espacio al campesino, pero también darle espacio a la agroindustria y a la agricultura empresarial.
Pero tanto espacio hay, la senadora ha dado unas cifras en donde
por eso lo que
eso
pasa
se ha desarrollado.
Por
la única forma de sobrevivencia de los campesinos no es asociándose con los grandes empresarios.
No se ve amenazado
es una de las formas, pero que los campesinos aspiren a producir ellos en una colectividad, eso yo no, eso, ¿qué tiene de ilegal? ¿Qué tiene eso de criminal? No,
claro,
¿qué tiene
eso
de seguridad jurídica?
Tú lo planteas así, no, mira el trasfondo político.
Usted es la que plantea que la única forma sería que el campesino se asocie con el gran empresario. No,
no
es la única forma.
No, no es la única forma.
Yo le pregunto a Ariel, usted que conoce la zona, ¿usted creería?
Yo también he estado en esos
municipios. Sí, y que ha estado, todos acá.
Sobre ese tema.
¿Cuál sería para usted, digamos, la intervención exitosa en una zona como esa?
Pues esa fue una PNR.
Tres cosas.
¿Sería?
Bueno, en eso sí estamos de acuerdo. Un plan nacional de rehabilitación como en los 80. Tres cosas.
Hemos estado en
uno.
PNR, ¿o no?
¿Cuál sería la intervención ideal?
Vías terciarias. Construir por cada uno de esos municipios 20, 25 kilómetros de vía terciaria. Cada kilómetro de vía terciaria en placa huella o en doble riego más o menos cuesta 500 millones de pesos. No es una inversión exagerada. Dos, proceso de formalización de la propiedad. Lo que pasa que tenemos allá es que hay muchos campesinos que viven allá hace muchos años, pero como es una zona de reserva forestal, o como además hay un parque cerquita, pues no tienen propiedad. Hay que darle la propiedad para que puedan acceder al crédito. O sea, que los campesinos tengan la formalización de la propiedad. Y fíjese, senadora, propiedad privada, no estoy hablando de colectivizar.
Que haya formalización de la propiedad del pequeño, claro que sí.
Y tercero, que se creen cadenas para la compra de los productos, que el Estado tenga algo así como antiguamente la ley, que pueda comprar los productos y generar un mercado inicial. Pero esto apunta esto de solo fuerza pública, sí, eso hay que seguirlo haciendo, eso es muy importante, pero así no lo vamos a solucionar. Yo llamo, mira, a mí algo que me llama la atención además es, Diana, y para tocarlo finalmente, es el tema de corrupción. ¿No se acuerda el año pasado cuántos agentes del CTI de la Fiscalía fueron capturados por hacer tener relaciones con Megateo, es decir, de echarle toda la culpa al pobre campesino, al pobre colono, no, eso, digamos, eso sí ya es tocar lo absurdo.
Pues, Ariel, ¿no reconoce usted también que hay, digamos, y lo hemos visto en muchísimas de las marchas campesinas, no solamente en este gobierno, sino en gobiernos anteriores también, que también hay una politización y también hay una serie de aprovechamientos indebidos por parte de muchas organizaciones sociales que han servido para muchas cosas, pero también han afectado y han mal utilizado el liderazgo que han tenido en esas zonas, ¿o no?
Sí, Diana, y eso, para eso está la justicia, para eso tiene que actuar la justicia.
Entonces,
pero
sí,
toda
la
población,
de la ley.
Claro. No, lo de justicia, y claro, y lo, el tema hecho contra la corrupción. Pero lo que yo digo es, cuidado con echarle la culpa a todo al pobre colono y pobre campesino. Yo creo que la cosa es un poquitico más compleja que si Santos siente
la
pesar
culpa
o no, que
se
si
le
es Santos.
Yo creo que eso es un poco más complejo. Si no, alguna persona que está.
Ahora, miren, me están diciendo desde Cúcuta personas que además han seguido el tema del Catatumbo, que son pues toda la familia Colmenares y familias que de verdad han estado allá, han trabajado allá, han vivido allá, dicen que todas esas intervenciones, todas estas recursos que se envían desde los diferentes gobiernos han sido absolutamente insuficientes, que no solamente no están articulados, que ha sido un planteamiento interesante de Rodrigo, sino que es tanta la necesidad, tanto el abandono estatal por décadas y décadas, que todas estas inversiones que María del Rosario habla del gobierno anterior, que Héctor plantea de este gobierno, son realmente un granito de arena en medio de una situación realmente desesperada, porque son municipios y municipios sin una sola posibilidad de acceso por una vía normal, sin agua y sin luz, como en los pueblos de Bolívar también.
Yo creo que esta discusión plantea un debate fundamental en Colombia, que es el debate de reordenamiento territorial. O sea, digamos, el tema de cómo articular, por ejemplo, zonas a nivel de economía rural, cómo articular zonas donde se fortalezca la economía campesina, haya zonas de reserva campesina y otras zonas donde se opte más por estrategias de desarrollo más agroindustrial. Entonces, yo creo que uno no debería estigmatizar las zonas de reserva campesina ni los desarrollos agroindustriales, sino que tenemos que encontrar un consenso nacional en cómo articularlas, porque creo que son compatibles la una y la otra. El problema es cuando no se hace un ordenamiento territorial adecuado y entonces se generan tensiones, y yo creo que la idea de las zonas de reserva campesina es precisamente la idea de permitir reordenamiento de la economía campesina, que muestre todas las fortalezas que tiene la economía campesina y permita superar sus debilidades, porque hay economistas que han mostrado que, como Albert Berry, que ha mostrado que la economía campesina es más productiva cuando por hectárea, es menos productiva por trabajador, pero es más productiva por hectárea, pero tiene muchas debilidades en términos de tecnificación, de comercialización, y una zona de reserva campesina permite asociatividades que permitirían superar muchas de esas debilidades.
Totalmente de acuerdo que la importancia de la economía campesina para el desarrollo agrícola, de hecho se está en el plan de desarrollo quedó ese planteamiento de reorganizar la estructura productiva según potenciales de la zona, y en eso creo que el gobierno está trabajando por un mandato del plan de desarrollo.
Pero yo sí quiero insistir en el tema de la eficacia del Estado, porque es que aquí Ariel, que es el más joven, recordó el PNR, María del Rosario recordó el PNR, los viejos todos trabajamos en el PNR, pero hace 30 años, pues el Catatumbo era una zona PNR, es decir, en una zona de especial intervención del Estado. Eso hace 30 años, y no hemos sido capaces de resolver ese problema.
¿Quién era el director del PNR? Que no,
hace 30 años, hace 30 años no era yo.
Por eso me refería,
un poquito más adelante, pero no, claro, lo mío es una frustración también personal.
Nosotros no podemos seguir teniendo discusiones sobre gobiernos cuando hace 30 años se está interviniendo una zona de Colombia, donde hoy tenemos a Salud Hernández desaparecida.
Pero eso quiere decir que lo hemos hecho muy mal realmente, lo digo de verdad, es una frustración personal, pero también un reclamo a la eficacia del Estado, de las autoridades, porque claro que lo que hoy tenemos es muy distinto en términos de capacidad del Estado a lo que teníamos hace 30 años, y sin embargo el resultado es igual o peor en términos de presencia estatal en unas determinadas zonas, en términos, insisto, de imperio de la ley, en términos de pactos sociales, es peor. Entonces, no solamente hemos gastado tiempo, gastado plata, sino que pues no hemos producido el resultado, sino que hoy tenemos una situación pues muy lamentable.
Porque el Catatumbo no ha logrado lo que han logrado otras regiones que han tenido unas consejerías o grupos especiales focalizados a esas zonas.
Mira, Diana, hay las personas que te comentaban que están en Cúcuta. Esos son los tres problemas graves. No hay vías, no tenemos luz para que las comunidades almacenen la pesca, si tienen pesca o si tienen pollo o si van a vender gallinas, y no tenemos acceso al agua para crear unos mínimos distritos de riego. Es decir, lo que nosotros hemos hecho es darles unos cultivitos de cacao, unos cultivitos de palmito, y no hemos creado una gran comercialización en la zona. Entonces, así es normal que eso fracase. O sea, digamos, yo lo que le digo es, si usted no invierte a futuro, va a ser muy difícil que esto se dé. Y lo siguiente, Diana, yo también llamo la atención sobre la clase política de ese departamento. Lo de Ramiro Suárez Corzo, que están presos por parapolítica, presos por corrupción.
Y por eso les hablaba, si aquí también no tiene que ver mucho el tema de corrupción. ¿Qué es lo que ha pasado en toda esa zona del país?
Sería muy interesante.
Y en muchas otras, porque si uno analiza que lo que pasa en el Catatumbo se repite, y tengo el informe del CERAC, y tengo el informe de Fundación Paz y Reconciliación, y del informe que revisé antes de empezar ese programa de Progresar, todas coinciden en que estos catatumbos o ollas negras de la guerra son las mismas, con lo cual, y si uno mira los comunes denominadores en esas zonas, es exactamente eso que usted está planteando ahí, clases políticas de esos departamentos donde se ha profundizado el tema de corrupción.
Y ahí el gran tema
Chocó,
es que
Nariño, Cauca,
La Guajira, Valle, pero
que
mira,
la corrupción se genera.
Pero Diana, ¿cuál es el gran problema que tenemos? Es en el caso de particularmente Norte de Santander, es que allá casi no ha habido judicialización, digamos, además de Ramiro Suárez, no ha habido judicialización, o sea, está en la total impunidad, y eso genera muchos incentivos, como no pasa nada, pues básicamente lo podemos seguir haciendo. Ahí no hay veeduría. Entonces, yo lo que digo, Diana, es que nosotros llevamos Alianza para el Progreso, Plan Nacional de Rehabilitación, Planta y Pa'elante, Plan Colombia, Plan Consolidación, y no hemos podido construir Estado en esas zonas. ¿Qué es lo que estamos haciendo mal? ¿Qué es lo que no funciona? Porque además es una pregunta ahorita para el proceso de paz y, por ejemplo, para Sergio Jaramillo, que habla del tema de la construcción de paz. ¿Qué significa construir Estado en las regiones? Yo ahí tengo mi duda, digamos, y tampoco yo tengo la respuesta, pero ese es el debate esencial. ¿Cómo vamos a construir Estado? Pero esto, solo con represión, aunque sea necesaria, no se soluciona, Diana.
8:39. Voy a seguir porque nos faltan algunas preguntas sobre las cuales quiero hablar con Rodrigo Primi, si me lo permite, pero antes preguntarles una última opinión. ¿Cómo evitar guerras recicladas en otras zonas del país? ¿Funcionan los comentarios que han hecho, las posiciones que han hecho, algún elemento adicional?
No, yo en eso sí que insisto, en el tema de que eso sí que parece la descripción de un fenómeno natural. Cuando uno oye a la fuerza pública, a los comandantes, etcétera, dice, no, es que pues acabamos con esta organización criminal, pero surgieron otros, como si eso fuera la reproducción de la maleza, y además como si no fuera el deber de ellos impedir que eso ocurriera. A mí sí me parece que aquí hay que hacer, de las muchas cosas que hay que hacer, una es exigir responsabilidades y exigir resultados sobre lo que hace.
La efectividad de la fuerza pública y la impunidad en materia de justicia. Yo no sé qué dice Rodrigo, que es experto en eso, pero
a ver, Ariel. Tres cosas rápidas. ¿De qué va a depender que esto no se nos vuelva un polvorín? Tres cosas. El modelo de seguridad para el posconflicto. ¿Vamos o no vamos a crear una policía rural? ¿Cuántos efectivos va a tener? ¿Inspectores de policía? Etcétera. Dos, el plan de reinserción y los planes de reinserción, no solo para las FARC, sino si llega para el ELN y si hay un sometimiento para las bandas criminales. No podemos volver a cometer los errores del pasado, principalmente con la desmovilización paramilitar. Y tres, cumplimiento, que se le cumpla a las comunidades sus vías terciarias, sus distritos de riego, que se genere, que el Estado sea capaz de cumplir. Yo digo que esas son las tres cosas, y agrego, estamos de acuerdo, el tema de justicia, esto con estos niveles de impunidad no se resuelve.
No, yo quería decir eso, que a mí sí me parece que el tema de la presencia de fuerza pública es fundamental y permanente, y el tema de impunidad, porque aquí todas las fuentes de ilegalidad y muy poco se ve la judicialización y las capturas y todo el proceso de resocialización.
Rodrigo, no, sí.
Yo lo que estoy
de acuerdo con las posiciones, pero defiendo, digamos, la complejidad de la intervención. Es decir, una intervención en estos territorios tiene que articular todos esos elementos. Tiene que articular elementos de presencia de fuerza pública, elementos de construcción, a veces construcción, porque prácticamente no hay de sistema judicial local para resolver conflictos y sancionar delitos, pero acompañado de alternativas de existencia digna para los pobladores, porque si no es imposible sacarlos de las economías ilegales. Es decir, uno no puede decirle lo sanciono porque está en economías ilegales y no le ofrezco alternativas dignas de existencia, porque eso realmente en la práctica no funciona. Como decía alguna vez algún campesino que nosotros entrevistamos, decía yo puedo hacer cualquier alternativa a la coca salvo el hambre, y entonces eso mostraría, digamos, la necesidad de esas intervenciones complejas en los territorios. Por eso estoy de acuerdo con Ariel que el gran desafío del posacuerdo será el desafío de cómo vamos a construir institucionalidad local en esos territorios.
Sí, esperamos obviamente que no, si ni Dios lo permite, si Dios no permite que Salud regrese en las próximas horas diciéndonos, carajo, no dejan ni trabajar, que sería una de las frases características de Salud, cuál es el escándalo, no dejan ni que uno se vaya a trabajar. Eso es lo único que estamos esperando oír hoy. Si Salud no está en una situación como la que esperamos que está, y está en poder de la guerrilla del ELN, ¿ante qué situación estamos enfrentándonos de cara además al proceso que se ha iniciado con esa agrupación guerrillera?
Diana, mire, yo lo que aquí lo que es, y estamos como usted arrancó el programa, lo que como a este coronel del Gaula, o sea, lo que se le pide a la fuerza pública es que porfa ahora sí utilice todo el sistema de inteligencia para saber qué pasó con Salud Hernández y que nos den claridad por el bienestar de Salud, por el bienestar del país y sobre todo por la polarización que en este momento tenemos del proceso de paz. Si esto se comprueba que llega a ser un secuestro del ELN, pues sería prácticamente sepultar ese proceso de paz por lo que queda del año, digamos, sería muy dramático volverlo a levantar, pero yo no me atrevo a decir que fue X o Y, no sé, ojalá que no sean, ojalá que rápidamente saquen un comunicado y explique si la tienen o no y que aparezca Salud, pero yo lo que aquí sí le pido al país es, por Dios, no lancen juicios a priori sobre esto por los niveles de complejidad que en este momento tenemos el país. Estamos cerrando el proceso de paz con las FARC, que no citen la fuente de la Fundación Paz y Reconciliación, existen a CERAC si quieren. La confrontación armada se ha reducido en más de un 90%, por Dios. Hemos bajado los temas
Ariel,
de campos
¿usted qué
minados.
Pretende cuando tenemos a una periodista como Salud, Hernández Mora, secuestrada o desaparecida desde hace 48 horas?
Que la fuerza pública investigue, que ejerza todo lo que tenga que hacer para que ella aparezca. Es lo que yo estoy pidiendo y que nos dé claridad sobre quién fue. Yo a este momento no puedo decir quién fue
No le exigimos a las organizaciones armadas que puedan estar involucradas en este tema.
Claro, que digan si la tienen y que si la tienen que la suelten. Claro. Obviamente que esto, que secuestro es un tema reprochable, que este país no puede seguir con ese tema, que por eso además es que necesitamos este proceso de paz. Pero es inaceptable que haya secuestro en este país, eso es rechazable y las FARC y el ELN se tienen que pronunciar rápidamente si tienen o no, y si la tienen, la tienen que liberar rápidamente. Pero no es un
¿usted
tema...
descartaría usted descartaría organizaciones de otro tipo como las que es las bandas criminales que allí actúa, digamos, este tipo que reemplazó a Megateo, que
no,
puedan
yo,
ser...
allá en esa zona opera las FARC, el ELN y los reductos que quedan del EPL al mando de alias Caracho. Cualquiera de los tres pudo haber sido.
Sí, pero es inaceptable el secuestro y hay que reclamarle todo lo que quieran a las organizaciones criminales, pero uno como ciudadano a quien le reclama es al Estado de protección.
Claro.
Porque yo no tengo nada que decirle a ningún bandido de esos. De ellos espero cualquier cosa. Yo espero que esta vez Salud esté libre, pero de ellos espero cualquier cosa. Pero lo que yo sí le exijo al Estado colombiano es que proteja a sus ciudadanos y que si algún delincuente, algún matón, se toma la fuerza, como se la toman muchos en Colombia, que el Estado tenga la capacidad de impedir que actúen o por lo menos de reaccionar de manera eficaz si ellos actúan. Pero lo que no puede seguir pasando es que pasa y no, pues no sabemos, nadie sabe, estamos mirando y nos quedamos mirando años.
Sí, yo también como ciudadana, como senadora de la República, le pido a la fuerza pública que rápidamente le pueda decir a la ciudadanía qué pasó con Salud Hernández como con los demás secuestrados, porque es abominable y hay que rechazar el secuestro. Pero por supuesto que también tenemos que hacernos sentir, aquí no es de hacer especulaciones ni conjeturas sobre el tema, pero lo mínimo que uno dice es, ¿qué pasó con una persona que hasta el sábado estaba tuiteando, había tenido una presencia pública en un municipio del país y que simplemente hoy nadie da razón de ella después de que se bajó de una mototaxi? Yo lo que pido a la fuerza pública es infórmenos, manténganos informados. Lo que no puede ser es que nos digan que no saben cuántos hombres hay allá, que no saben qué pasó de filogringo hacia adelante, y que pues deben tener la inteligencia moviéndose, policía, ejército, etcétera, en todo el territorio. Esa es la petición, y por supuesto añorando que rápidamente Salud esté pronto nuevamente en sus actividades.
Yo reitero la condena que hice al inicio del programa a cualquier eventual secuestro a que haya sido sometida Salud Hernández. Esperemos que no sea así, pero si fue sometida a un secuestro, condeno, digamos, de la forma más vigorosa ese secuestro, porque creo que hoy hay un consenso de la sociedad colombiana que cualquier secuestro, cualquier desaparición por motivos ideológicos es un sufrimiento que ninguna persona debe tener ni ninguna de sus familias debe soportar.
Aquí la estamos esperando.